Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis Futbolera. Me acompañan Oscar y Ale hoy. Vamos a discutir un poco de ciertas cosas que se empiezan a mover en el mercado, sobre todo a futuro y pensando en lo que se viene en junio. Van a pasar cosas importantes. Hay muchos jugadores que se quedan sin contrato. Está el caso de Haaland, el de Varane, que son los que vamos a tocar en este episodio. Y vamos a hablar un poco también de cómo el Barça superó esa eliminatoria de semifinales contra el Sevilla en la Copa del Rey. Una eliminatoria que venía 2-0 a favor del Sevilla y la acabó remontando el Barça. Hubo polémica, Ter Stegen fue heroico, apareció Piqué en un momento inesperado y también Braithwaite. Así que lo vamos a discutir hoy todo un poquito y vamos a empezar con Varane. Se habla de que el Real Madrid piensa, en la cúpula en el Real Madrid piensan que Varane va a rechazar la oferta de renovación que le van a poner sobre la mesa y que por ello se plantean venderle este mismo verano. Y a partir de ahí podemos empezar a especular, pero uno de los equipos que necesita un central y del que se habla que hay un interés fuerte es el Manchester United de Solskjaer, que precisamente necesita un central para tener el equipo prácticamente armado. Ale, ¿qué pensás vos? ¿Pensás que esto se puede dar? Se habla de que estarían dispuestos a ofrecer hasta 85 millones por Rafael Varane, que si vemos, creo que es una tendencia que el Manchester City de Guardiola, sobre todo, ha impuesto en gastar este tipo de millonadas en centrales, ¿no? ¿Crees que es un precio justo o no te parece? ¿Y crees que se va a dar? ¿Crees que Varane puede salir del Real Madrid?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los que nos oyen. Mira, primero que todo, yo te diría que el Real Madrid tiene que tener muchísimo cuidado porque Ramos todavía no ha renovado, todavía está eso en el aire. Entonces yo creo que el Real Madrid no se puede dar el lujo de perder a Ramos y a Varane. Estás perdiendo a tus dos centrales titulares. Es cierto que a Alaba ya prácticamente lo tenés atado, pero todavía perderías a los dos y solo habrías fichado a uno. Y hablando en cuanto a Varane, yo creo que irse al Manchester United sería un muy buen movimiento para él y para el equipo. Como vos decís, al Manchester United le hace falta un central. Aquí hemos dicho que Lindelof no tiene el nivel para ser central titular en el United. Algunos dicen que Harry Maguire no lo tiene, entonces todavía está ese debate. Y eso es lo que más le ha costado al Manchester United en los últimos años, esa defensa. Se ha gastado millonadas en jugadores de ataque, pero se ha descuidado mucho la defensa. Y ahorita estás viendo los resultados. Y por último, en cuanto al precio, 85 millones que se hablan, para mí, en un mercado post-pandemia, me parece un poquito muy elevado. Yo creo que debería rondar más por los 60, 65 que por los 86.
Oscar, ¿vos qué pensás del precio? Y también te pregunto, porque como mencionó Ale, él cree que sería un buen movimiento. Yo estoy de acuerdo, de hecho, porque Varane ya lo ganó todo con el Real Madrid. Ya es campeón del mundo con Francia y apenas tiene 27 años. Todavía apunta muy alto y le queda mucho tiempo de carrera. ¿Qué pensás vos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Los dos le mando un abrazo. Mira, yo creo que no fuera un buen movimiento para Varane, si soy honesto, ahí sí discrepo un poco. Y pienso esto porque para mí, obviamente el Manchester United históricamente es un club de élite, de los más grandes, pero en los últimos años no ha tenido sus mejores años ni sus mejores momentos. Entonces para mí sería un paso al costado, un paso atrás, irte de un Real Madrid, que de hecho tampoco está teniendo sus mejores momentos, a un Manchester United. Obviamente creo que competís más por títulos en el Madrid que en Manchester United ahorita. Después, si hablamos un poco del precio, la verdad es que ahí también discrepo con ustedes dos, con Ale más que todo, porque creo que en el mercado en el que vivimos ahora, pagar 85 millones por un central no me parece tan descabellado. Y estamos hablando de Rafael Varane, no estamos hablando de un central desconocido. Si el Manchester City pagó entre los 60 por Rubén Díaz, que básicamente no era un central nivel categoría Varane, creo que pagar 85 por un nivel como el de Varane sería algo más lógico.
Claro, ahora mencionaste que vos pensás que no sería un buen movimiento, que porque el United no compite por títulos, pero este Real Madrid tampoco está compitiendo en Europa. En España se está quedando corto. La liga pasada la ganó gracias a que hubo una pandemia. Porque venía bajando el nivel. Hubo una pandemia en un momento en el que el Madrid estaba mal y llegó recuperado, se cuidó más físicamente y a partir de ahí ganó la liga en sus últimos 10, 12 partidos. Pero por eso fue. Y eso no te alcanza para ganar una liga completa de 38 partidos corridos. ¿Me entendés? Yo creo que el Madrid tiene que empezar a pensar también en el futuro un poco. Y Varane, como lo vemos, tiene dos opciones. O se queda en el Real Madrid a liderar la defensa del futuro del cambio, ¿me entendés? Que significaría que probablemente saldría Ramos, o se va al Manchester United, a la Premier League, que es una liga que a cualquier jugador le atrae, ¿me entendés? Que es una liga muy fuerte, una liga que a un defensor como él, que sabe que va a jugarlo todo con ese Manchester United, que va a ser el líder, posiblemente pudiera ser el capitán, porque así como le han dado la capitanía tan rápido a Maguire, ¿por qué no se la van a dar a un campeón del mundo como Rafael Varane, que viene de ganarlo todo con el club más grande de la historia, ¿me entendés? Entonces, yo creo que Varane es el momento indicado para salir, porque con este Real Madrid tampoco va a competir, no se sabe nada, además, no se sabe si Zidane va a seguir, si Zidane no sigue, no se sabe quién va a llegar. Raúl, que sería el mismo caso que Zidane, un entrenador joven que todavía no tiene una experiencia en el máximo nivel, ¿entendés? Y eso solo te da incertidumbre. Esperar. Y sobre lo que dijiste antes de Varane, yo creo que en el United lo va a jugar todo, ¿me entendés? También, a partir de ahí, pueden haber otros interesados. El United no va, si se llega a filtrar la idea de que no va a renovar, estoy seguro que van a haber más interesados. ¿Ale?
Sí, mira, en lo que vos seguías hablando también, que el Real Madrid, honestamente, en los últimos 2 años, bueno, incluso comparándolo con la temporada pasada, va bajando. En Liga el año pasado quedó campeón, ahorita se encuentra tercero, en Copa del Rey perdió en la primera ronda, y en Champions sí le ganó al Atalanta, pero ha tenido una dificultad muy grande en la Champions. Y cuando vos ves al Manchester United, el año pasado quedó cuarto, este año ya está segundo, tiene jugadores jóvenes que están rindiendo, por ejemplo Greenwood, Rashford, Bruno Fernández está en un nivel altísimo. Entonces, yo lo que opino es que el Manchester United va subiendo y el Real Madrid en estos momentos va bajando.
No creo que vaya subiendo, porque acuérdate que el Manchester United está jugando Europa League, no está jugando Champions League.
Hablando no, pero clasificó, ¿verdad? Clasificó a la Champions. Ya si lo eliminaron de la Champions, tenés razón, está en la Europa League, pero es un equipo que va a estar clasificando a la Champions en el futuro, ¿me entendés? Mirá la tabla ahorita, tenés al Leicester City y al West Ham ahí metidos en puestos de Champions. ¿Me entendés? El Liverpool está muy abajo, el United está ahí arriba, ¿me entendés? Entonces yo creo que el United sí va a seguir clasificándose a Champions. Y si lo ponemos todo en perspectiva, los dos mejores equipos de la temporada han sido los equipos de Manchester.
¿Pero y de qué le va a servir seguirse clasificando a la Champions si se va a terminar quedando en grupo otra vez como lo ha hecho no sé por cuántas ya temporadas?
Sí, pero da igual quedarte en grupo o quedarte en octavo como el Real Madrid se ha quedado los últimos 2 años.
Si te ponen un panorama y usó Varane y te dicen, ¿qué preferís, quedarte en el Real Madrid y liderar la defensa o irte al Manchester United y irte a un proyecto que no tenés idea hacia dónde va?
A ver, Oscar, vamos a ver. Hay una tendencia aquí.
No, contestámelo.
No. Ahorita te voy a contestar con esto. Hay una tendencia aquí en los equipos de la Premier League, sobre todo en los que han sido exitosos en los últimos años. Una es Van Dijk, que llegó porque era la pieza que le faltaba a ese Liverpool. Ese Liverpool antes de Van Dijk no había ganado nada. No había ganado nada. Había llegado a una final de Europa League y ya. Listo. Llegó Van Dijk y eso cambió porque era la pieza que faltaba junto con Alisson. Caso del Manchester City con Rubén Díaz. Tu querido Rubén Díaz que está respondiendo, tu protegido está respondiendo y es cierto. Y ha sido el mismo efecto. Hay que darle el crédito que se merece junto a Stones, pero hay que darle el crédito que se merece. Que ha llegado y el equipo ha levantado.
Al final es una suposición, Ricardo. Eso no, lo está suponiendo. Mira cuánto el Manchester City fichó a Laporte.
Bueno, el caso del City te puede no funcionar. Tenés razón, porque justamente Maguire fue un intento de Van Dijk y no ha funcionado del todo no ha funcionado. No tiene el nivel para él ser el
no tiene la misma presencia, el mismo liderazgo, en mi opinión. Pero si llega un jugador como Varane,
Maguire puede ser un jugador de soporte a ese líder, ¿me entendés? Que yo creo que podría ser.
A ver, ¿y eso está firmado en algún contrato o qué?
No, y no tiene que estar firmado, pero así son las cosas, ¿me entendés? Por ejemplo, si ni siquiera tiene que ser Maguire, yo veo una posibilidad de que el siguiente año, si Varane llega a Manchester United, que en mi opinión es la pieza que le falta al Manchester United, un central. Porque mira, Luke Shaw levantó el nivel desde que le trajeron a Alex Telles, Luego tienen a Wan-Bissaka en el lado derecho. Maguire con un central de nivel, porque Lindelof no lo está ofreciendo y Bailly es muy inconsistente en cuanto a las lesiones. ¿Me entendés? Pero cuando juega, top. Entonces, si vos logras recuperar a Bailly, puedes tener a Maguire, a Bailly y a Varane el siguiente año. Y de medio campo hacia adelante, ya sabemos que el Manchester City tiene argumentos ofensivos para competirle a cualquiera, creo yo.
Y lo otro es que el United se quedó en fase de grupos porque le tocó un PSG y un Leipzig en el mismo grupo. Y si vos ponías al Real Madrid de esta temporada en ese grupo, yo no tengo dudas que también se quedaba.
Nah, pero mira el grupo que le tocó al Madrid también. No fue un grupo fácil tampoco. Se la peleó hasta la última jornada.
Sí, no. El Madrid, a ver, no fue un grupo fácil. Está claro que en Europa el Madrid da la cara, por lo menos, pero a ver, es que no le puedes pedir al Real Madrid que dé la cara, ¿me entendés? Le tenés que pedir que gane las Champions como la estaba ganando hace 4 años.
Y lo mismo le tenés que pedir al United.
Que domine. No le puedes pedir lo mismo al United, porque es un equipo que desde que salió Sir Alex llegó al peor nivel que podía ofrecer el club en todos los aspectos.
Pero estamos hablando históricamente, es un equipo histórico al que le
tenés la historia,
tío, sí, siempre.
Es que la historia no juega, por eso te digo que al Madrid le tienes que exigir más, porque la historia no juega, lo que juega es ahora, ¿me entendés? Y pero ahora bueno, el Madrid no tiene los argumentos, y ahora el United yo creo que sí tiene argumentos para competir en la Premier League, por ejemplo.
Volviendo al tema, Varane, yo voy a mantenerme firme y no creo que irse al Manchester United sea su mejor opción. Obviamente van a haber más novias, le van a salir, si sabemos que es un central de categoría. Pero
entonces dirías que se tiene que quedar en el Real Madrid porque ninguno de los equipos que lo va a querer es el Real Madrid.
No, es que varios equipos lo van a querer también. Otro
¿Y qué otras novias?
Pero dame ejemplos.
Eso, ¿qué otras novias te convencerían?
Me podría convencer más una Juventus, un Bayern Múnich.
La Juve, pero la Juve va para abajo, Oscar. La Juve ahorita ni está compitiendo en la Serie A.
Me convencería en otros equipos más que el Manchester United. Me convencería más un Chelsea que un Manchester United. Creo que tiene mejor proyecto a futuro.
Bueno, me gusta que tocaste el Chelsea porque vamos a pasar de Varane. Y para empezar, el Chelsea, Thiago Silva probablemente se quede un año más, pero hasta ahí, no creo que juegue más allá de los 38 años en la Premier League. Entonces el Chelsea ahora quizás no, pero va a empezar a buscar un central pronto y se puede anticipar a otros equipos si se da la oportunidad. Y para mí Varane sería una oportunidad tremenda. Bueno, pasando al tema, ya que mencionaste el Chelsea, Haaland. Erling Haaland, ¿no? Que ya sabemos todos cómo anda de bien. Su agente, Mino Raiola, estas semanas ha hablado y ha dicho que existen 10 equipos que realísticamente pueden fichar a Haaland, y que 4 de ellos están en la Premier. No dio ningún nombre de ninguno de los clubes. Evidentemente, si nos ponemos a pensar, por ahí puede estar el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el PSG, el Chelsea, el Manchester City, Manchester United, Liverpool, ahí solo ahí ya tenés 8. Los rumores lo han situado más cerca de la Premier cuando se ha hablado, o del Barça desde que Laporta empezó a soltar el nombre, ¿no? Empezó a soltar el nombre de Haaland por ahí. Se habla de que tiene un acuerdo y de que todo está verbalmente arreglado para que llegue Haaland al Barcelona. Allen, y te voy a preguntar todavía, voy a pasar con Oscar porque sé que me vas a decir que la mejor opción es el Barça. Yo lo que a mí me queda la duda es cómo eso se puede dar, tomando en cuenta todo lo que está pasando con el Barça y la situación económica en la que han quedado después de Bartomeu. Oscar, ¿qué pensás vos? Yo creo que no va a acabar en España, ni en el Madrid, ni en el Barcelona, y que creo que estaría un poco más cerca de la Premier si decide salir este verano. ¿Qué pensás?
Yo, si soy Haaland, me voy a la Premier sí o sí. Mira, ya van varios años en la que la liga inglesa viene siendo la liga más competitiva del mundo, la liga donde sí, obviamente, está Messi, estuvo Cristiano Ronaldo en la liga, pero la Premier es ese estilo de juego que te va a impulsarte a mejorar y a ser un poco mejor. Entonces, si yo soy Haaland, creo que la mejor opción para mí fue el Manchester City. Y te voy a decir por qué. Primero, porque el City anda en busca de un delantero. El Kun Agüero parece que no va a renovar, parece que se va a terminar yendo, ya ni siquiera le dan minutos. Gabriel Jesús, por más que Guardiola diga después de cada conferencia de prensa que está feliz con Gabriel Jesús, Yo honestamente no creo que Guardiola esté feliz con Gabriel Jesús, sabiendo que tiene 6 oportunidades por partido y de esas 6 te mete 2 nada más. Y aparte de eso, el factor Guardiola...
Bueno, pero si te mete 2 por partido es un delantero top.
No, pero te está teniendo 6. ¿Cuántas de esas 6 cuántas te va a meter Haaland?
Pero si el City te ofrece 6 por partido al delantero y mete 2, a ver, va a acabar con 50 goles la temporada y todo eso está bien.
Bueno, entonces Haaland acabará con 100 goles por temporada con esa lógica.
Esa es otra cosa, esa es otra cosa.
Aparte de eso, también está Guardiola y sabemos que Guardiola se caracteriza por mejorar jugadores, por llevarlos a otro nivel. Y aparte de eso, tampoco nos olvidemos que el papá de Haaland, si no me equivoco, fue futbolista del Manchester City por un tiempo.
Bueno, el valor sentimental podría estar ahí. Yo creo que el interés también va a estar. Se habla mucho también de que, bueno, se habló del Chelsea, digo, del Liverpool, y aquí no sé si lo mencionamos, pero a ver, vos decís que el City está buscando un delantero. Yo creo que el Liverpool, si aparece la opción de Haaland y tienen cómo pagarla y para hacer esa inversión, yo creo que también lo empezarían a buscar y Firmino se puede ir a donde él quiera.
Pero es que esa es la diferencia, Ricardo, porque mira, yo si soy Haaland busco irme a un equipo donde voy a ser titular el 95% de los partidos.
Erling Haaland va a ser titular el 95% de los partidos, que él quiera jugar donde sea.
Teniendo, en el Bayern. Recordá el nivel que andaba Diogo Jota antes que se lesionara y nosotros todos sabemos lo consentido que es Roberto Firmino para Jürgen Klopp.
Sí,
va a ser titular, quizás sea Haaland, pero no creo que juegue todos los partidos. Y yo soy un jugador así de joven y con tanta proyección, lo que voy a buscar es jugar todos los partidos.
Pero a ver, es que me está sacando el nombre de Diogo Jota, que a ver, con todos los respetos, no está ni cerca del nivel que te ofrece Haaland, ¿me entendés? En la posición de Firmino. Sí, estaba marcando goles, pero quién sabe, no es lo mismo que Diogo Jota venga marcando goles y tenés que lidiar con esa presión siendo Firmino, que Erling Haaland venga marcando goles y sabes que en cualquier momento lo meten 10 minutos y te sacan a vos y haces un doblete y ya está, se acabó tu carrera en el Liverpool, ¿me entiendes? Yo creo que igualmente creo que el Liverpool no va a ir por un fichaje como ese, yo no lo veo, pero un equipo que sí veo haciendo el intento, por lo menos, y que sabemos que económicamente está sano, es el Chelsea. Ese sí es un equipo que yo sí lo veo en esa puja, metido de lleno. Y bueno, Ale, vamos con vos. Háblame un poco de cómo crees que puede llegar al Barça si llegara.
Mira, primero que todo yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un jugador jugando en la Premier ganó el Balón de Oro? 2008, Cristiano Ronaldo.
Vaya, entonces, después de eso Cristiano Ronaldo se fue a la Liga, Alejandro. Y después de eso vino la era del dominio de Cristiano y de Messi. ¿Qué chance de sí. La Premier con esos dos fenómenos jugando ahí? Cero.
Sí, pero lo que quiero decir es que jugar en el Real Madrid o en el Barcelona te dan muchas más opciones de ganar títulos individuales que irte a la Premier.
Depende de cómo esté el equipo.
No sé si tiene que ver mucho con la Liga, Ale. Sinceramente, si te pones a pensar en todo el tiempo que Messi y Cristiano ganaron ese Balón de Oro, si vos te pones a pensar, el tercer jugador muchas veces fue incluso de la Bundesliga. ¿Me entendés? Hasta Manuel Neuer fue. Entonces, eso creo que no sé si tiene mucho que ver porque al final del día, ese tercer jugador, digamos, era entre los mortales el mejor del mundo, ¿me entendés? No, si ya. Te pones a pensarlo así. Y al final yo creo que esa era ya pasó. Cristiano y Messi no van a estar yendo todos los años al Balón de Oro ahora.
Acordate que en esa era los dos mejores equipos eran Barcelona y Real Madrid. Los dos equipos que más dominaban eran Barcelona y Real Madrid. Ahora creo que esos ya no lo son tampoco.
Sí, ya no te dominan futbolísticamente, pero mediáticamente siempre el Barcelona y el Real Madrid van a estar en el top 3, top 4 del mundo.
Pero no te va a ganar un Balón de Oro.
Pero te ayuda mucho y también te ayuda muchísimo económicamente. Y hablando a lo que decía Ricard de cómo van a hacer para tratar de poder pagar a Haaland, mira, primero que todo va a venir Laporta y yo creo que van a salir jugadores de peso del club. Yo te diría que pudiera salir Coutinho, que tiene un salario creo que alrededor de los 20 millones de euros. Creo que Griezmann tal vez se va a tratar de hallarle una salida, que otro que tiene un salario alrededor de 40 millones de euros. Entonces ahí ya vas a haber bajado bastante la masa salarial. Con eso te va a ser más que suficiente para tratar de pagar el salario de Haaland, y después para tratar de pagar el fichaje tuvieras que pedirle plazos al Borussia Dortmund, no pagarlos de un solo, sino que irlos pagando poco a poco. Y la deuda que tiene el Barça en estos momentos, yo creo que lo primero que el nuevo presidente va a hacer es tratar de refinanciar esa deuda, poner nuevos plazos, tratar de alargarla lo más posible, y con los otros fichajes que pueda hacer el equipo va a hallar un poco de dinero, pero que se puede hacer, yo creo que se puede hacer. Que es difícil, es difícil.
Ahora, ese es otro fichaje que está condicionado porque Laporta sea el presidente, el nuevo presidente, ¿me entendés? Que, a ver, parece que lo va a hacer, todo el mundo cree que lo va a hacer. Creo que Laporta ya sabe que él va a ser el nuevo presidente también, porque a veces en algunas entrevistas empieza a hablar como que ya es el presidente y después entra en la realidad y corrige. Pero yo creo que él ya lo sabe y creo que así va a ser. Así como la renovación de Messi pasa porque Laporta sea el presidente, lo mismo creo que de este fichaje. Yo creo que solo se va a hacer dada la relación de Raiola con Laporta si él es el nuevo presidente del Barça, ¿no? Eso es lo que yo creo y creo que va a pasar. Pero también lo veo difícil tomando en cuenta la competencia, porque si no hay cláusula de rescisión este verano, si no hay cláusula de salida, significa que el que pague más se lo va a llevar. Y ahí es donde el Barça, por más que sea muy amigo de Mino Raiola, no puede competir con los números que te pueden ofrecer un Manchester City o un Chelsea, sobre todo, de la Premier League. ¿Me entendés? Que creo que son los que más están dispuestos a gastar en este momento. El Chelsea también fichó estrellas que yo creo que más de alguna no va a seguir en el Chelsea y va a salir también, aunque sea un precio menor, pero va a salir y va a hacer caja con eso también. Entonces, también es importante eso, porque si vos logras recibir bastante por un jugador, ya te ayuda muchísimo, ¿no? Que, por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero el interés del Madrid en Pau Torres sigue. Entonces, si Varane llegara a salir, creo que ahí se invirtiera la parte de esos 80 millones o lo que sea que facture el Real Madrid por él, ¿no? Bueno, hablando un poco, salimos un poco del mercado, vamos a ver qué pasa con Haaland, pero salimos un poco del mercado y hablamos de la clasificación del Barça a Copa del Rey, que remontó esa eliminatoria contra el Sevilla. Yo la verdad que me sorprendió que lo remontara, me sorprendió también algunos de los cambios de Lopetegui de entrada. Hubo un poco de polémica, un penal, bueno, el penal que se pitó sí era penal en mi opinión, y luego hay un penal que no se pita, o un posible penal que no se pita en el área del Sevilla, ¿no? Y cuando el Barça todavía iba abajo en el marcador, por supuesta o presunta mano de Ocampos, que era lo que pedían los jugadores del Barça, y luego el segundo es en el área opuesta, por mano del Lenglet. Empezamos con el primero, Ale, ¿viste mano vos?
¿En el de en a el favor de del Barça? No, yo la verdad que ahí no vi mano, o sea, el jugador se tira, pero no veo un claro contacto con la mano.
No, y el cuerpo estaba atrás también, entonces, pero el jugador del Barça lo reclamaron e incluso se lo comunicaron por el VAR, pero no se dio nada. Vamos al segundo penal, o posible penal. Oscar, ¿vos viste mano del Lenglet? ¿Crees que eso era penal?
Mira, para mí con las nuevas reglas sí es penal, porque con las nuevas reglas toda mano dentro del área debería ser marcada como penal. Obviamente es algo involuntario lo del Lenglet, no creo que haya querido poner la mano, sí, solo por ponerla, pero como te digo, con las nuevas reglas del VAR, para mí se tenía que pitar.
Y es que eso es lo que pasa, que el VAR es una inconsistencia tremenda, porque hoy no se pitó y el fin de semana hubo un penal en el Villarreal Huesca que fue prácticamente la misma acción y se pita, ¿me entendés? Y yo creo que como mínimo los árbitros deberían de ofrecer una explicación, así como se saca un acta de cada partido, debería de haber una explicación de por qué esto se pitó así y por qué no hoy no y ayer sí, ¿me entendés? Porque al final del día la mano es clara, está despegada del cuerpo y es clara. El contacto con la mano es clara, es claro. Luego, que si le roza en el pecho antes, ¿me entendés? Que antes la regla era que si te rebotaba en el pecho, en el muslo o en la cara o en cualquier lugar, antes de la mano no era penal. Luego de que si era involuntaria, no es penal. Pero ahora que toda mano en el área es penal, entonces, ¿cuál es la verdadera regla y por qué esta no se pitó? ¿Me entendés? Ale, ¿vos qué pensás un poco de eso, de lo del VAR?
Mira, yo creo que, o sea, la la FIFA y la UEFA deberían de esclarecer las reglas, porque yo creo que toda la gente está confundido, creo que todavía no sabemos si en serio todas las manos adentro del área van a ser penal o no, pero en mi opinión yo creo que esa mano la tenés que pitar, porque yo esta temporada he visto muchísimas ocasiones similares que te vienen de rebote y tocan mano, y he visto varios árbitros pitarlos, y también como vos decías, la mano del Englet estaba demasiado extendida, entonces yo creo que sí se tuvo que haber pitado penal.
Y es que ni siquiera es culpa del Englet, ¿me entiendes? No es culpa del Englet, porque él al final no puede ver bien la pelota y su brazo no, a ver, no está completamente estirado tampoco, no es absurdo cómo está el posicionamiento del brazo, pero al final le dan la mano y está totalmente despegada, y es dentro, casi dentro del área chica la mano, entonces yo creo que ahí algo se tiene que salir a explicar, como mínimo, porque hoy Lopetegui seguro se va indignado por esa acción.
¿Sabes? Al final son acciones que deciden el partido, porque con ese penal se había metido el gol, chao al Barça.
Exacto, con un gol el Barça estaba liquidado, y eso es ahora que dijiste eso, que decide el partido, nos vamos a salir un poco de la polémica del VAR, y les pregunto, Ocampo falló un penal, que bueno, lo atajó Ter Stegen también, en mi opinión no estaba muy, iba bien cobrado, iba a un lado, pero le faltó fuerza, le faltó un poco más de colocación, y lo tapó Ter Stegen, que también fue una buena tajada. Y luego la acción de Fernando, que con la que se hace expulsar y que prácticamente, en mi opinión, decide la eliminatoria. A ver, ¿quién tuvo más culpa? ¿Ocampos por fallar ese penal, porque ahí lo liquidas al Barça, o Fernando sobre el final con esa acción un poco infantil?
No, para mí no hay duda, es el penal de Ocampos. Ocampos mete ese penal, se pone 1-1, el Barça tendría que haber metido 4, no importa si expulsaban a Fernando o no, igual el Sevilla iba a pasar porque el Barça no te iba a meter 3 goles en los últimos 20 minutos del partido. Para mí es culpa de Ocampos.
¿Y vos, Oscar, qué pensás? ¿Una expulsión sobre el último minuto o no? Que le daba un tiro libre claro a Messi, justo afuera del área, que si lo empataban, sabés que se van a prórroga y dejas a tu equipo con 10. O ese penal, cuando todavía iba 1-1 las cosas, que hubiera forzado al Barça a marcar 3 goles más.
Mira, creo que es subjetivo echarle la culpa al uno o al otro, pero obviamente Lucas Ocampos tiene su parte de la culpa por fallar ese penal, porque si fallas ese penal, bien lo dijo Ale, el Barcelona no te iba a meter los 4 goles que necesitaba, pero también lo de Fernando me parece algo irracional, es algo que no lo tenías que haber hecho.
Es que eso es lo que yo te digo, o sea, ya, bueno, lo de Ocampos está bien, falló el penal, tampoco es como que lo erró él solo, lo voló o le pegó al poste ni nada, si se lo tapó Ter Stegen también, hay un poco de mérito. Y luego, a partir de ahí, bueno, ya, eso ya pasó, ¿me entendés? Vos tenés que mantener la cabeza en el momento, y en el momento yo creo que lo de Fernando, para mí, perjudica más al Sevilla, porque con el resultado que tenían, el Sevilla pasaba tranquilo, y necesitabas aguantar 60 segundos más, y estabas en la final de Copa del Rey. Y entonces venís y haces una falta como esa, que sabes que vas a dejar a tu equipo con 10, que un tiro libre para Messi es casi un penal, ¿me entendés? Y que si Messi llega a marcar ese, tienes que ir 30 minutos en una prórroga con un hombre menos. Y se notó inmediatamente si el gol de Braithwaite llega a los 5 minutos de la prórroga, ¿me entendés?
Pero a ver, o sea, Fernando no es que hizo una falta completamente tonta. Fernando se le iba a Trincao por la espalda. ¿Qué te dice que Trincao no se hacía una gran jugada porque estaba cerca de peligro y te metía un golazo como lo hizo contra el Betis? Y lo otro es que ese tiro libre, no sé de dónde decís que es claro para Messi, no estaba centrado. El tiro libre estaba prácticamente en la esquina del área, a 5 metros del borde del área.
No, en la esquina clara del área no sé. En la esquina del área no sé. Y estaba cerca del área.
Pero estaba más para el ángulo de un derecho que un zurdo.
No. Bueno, para mí era una opción clara de gol. Ya hemos visto a Messi marcar tiros libres de todos lados, ¿no? Y le estás dejando una oportunidad a un jugador que es el que mejor lanza las faltas en el mundo, ¿me entendés? De que te marques el empate. Y a partir de ahí lo que llevó al gol también, ¿no? Pero eso ya no le podemos echar la culpa a Fernando. Para mí, por el momento en el que estaba, le echaría un poco más la culpa a la acción de Fernando. Yo creo que él podía tener razón, que Trincao se iba, pero no se iba solo tampoco. No era último hombre Fernando, ¿me entendés? Para mí no era una ocasión clarísima de gol. Yo creo que Fernando
pudo haberlo dejado pasar y esa situación se hubiera resuelto. No creo que, para mí no era una ocasión clara de gol. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy. Gracias por estar aquí conmigo esta media hora que hablamos de fútbol. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con esas informaciones de Varane, con lo de Haaland sobre todo, porque parece que todos los días se va moviendo algo. Lo que sí yo creo es que, a ver, Ale, por más que te guste, no lo veo en el Barça el siguiente año a Haaland, no lo veo. No creo que el Barça pueda competir con el dinero del fútbol inglés y no creo que le convenga tampoco a él irse al fútbol español ahora. Y bueno, también vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey con el segundo choque de semifinales. Un abrazo a los que me acompañaron hoy, Ale, Oscar, cuídense mucho.
Gracias, Ricard, gracias a todos.
Gracias, Ricard, un abrazo a todos.
A todos los que nos escuchan, saben que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Dosis Futbolera, en la página web como dosisfutbolera.com y en Twitter nos pueden seguir como dosis-futbolera. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.